Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, anuncian aumento para turistas en la tarifa de viajes en ferry a Vieques y Culebra. Además, Jayuya estrenará la primera planta que reducirá su basura a un máximo. Y revelan merma en encernimientos de cáncer de mama y cáncer colorrectal durante el 2016 al 2021. Hoy es miércoles 25 de octubre. La tarifa que se les cobra a los turistas que viajan por ferry a Vieques y Culebra subirá de precio de manera sustancial, confirmó ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez Agosto. El funcionario explicó que el aumento será implementado para principios del próximo año. Mari Carmen Rivera Sánchez reseñó esta noticia y ahora nos ofrece toda la información. Mari Carmen, buen día.
Buen día, Valeria María.
¿De cuánto será el aumento en el costo a turistas que viajen a las islas municipios y qué análisis se utilizó para tomar esta determinación?
Bueno, el aumento va a elevar la tarifa de los turistas a $11.25 por viaje a cada una de las islas municipios, que actualmente pues Vieques son $2 y Culebra son $2.25 por viaje. Los boletos de los menores de 11 años van a aumentar de $1 que cuestan actualmente a $6 por cada vía, mientras que los adultos de 60 años en adelante van a continuar pagando $1, tanto residentes como no residentes. De igual forma, también van a aumentar el costo por la carga que transportan estas lanchas. Por dar un ejemplo, un carro pequeño paga actualmente entre $13 y $15 por viaje y esto va a aumentar a $40 de lunes a jueves y $50 de viernes a domingo. En el caso de una motora, por ejemplo, que paga $7, eso va a costar entre $20 y $25 dependiendo el día de la semana que se haga el viaje. A la pregunta del análisis que utilizaron para tomar esta decisión, la realidad es que el gobierno está haciendo vistas públicas sobre este tema desde 2019. Ellos realizaron vistas públicas en toda la isla, incluso cuando esto todavía era la Autoridad de Transporte Marítimo, luego pasó a manos de ATI, como mencionaste. Y en estas vistas públicas, los informes que pudimos revisar indican que todos los deponentes que acudieron a las vistas estaban en contra del aumento, ¿verdad? Ciudadanos que fueron a hablar y hablaron en contra del aumento, y aún así el aumento fue recomendado porque es un precio que no se había revisado en más de 30 años.
Esa determinación se tomó luego de que el servicio pasó a ofrecerse con HMS Ferries, que es una alianza público-privada. ¿Cómo se ha desempeñado la empresa desde que entró en funciones en el 2020?
Ellos dicen que bien, ¿verdad? Y la Autoridad de Transporte Integrado concuerda. Obviamente todos hemos sido testigos de las quejas, particularmente por parte de los residentes, que han señalado, entre otras cosas, las condiciones en que se encuentra el muelle, desde que cambiaron el servicio a Ceiba. Y pues la gente siempre también se ha quejado del tema de los boletos, el tema de los retrasos, pero lo que nos han dicho desde HMS Ferries es que ellos han mejorado el tiempo de las salidas, tanto en el servicio de Vieques y Culebra como el servicio de Cataluña, que también ofrecen ellos, y que han aumentado la cantidad de pasajeros a los que pueden servir. Recientemente publicamos información también de que se destinaron más de 60 millones para tener cuatro embarcaciones nuevas para servir a las islas municipios.
Mari Carmen, gracias por la información.
Gracias a ti.
A partir del próximo año, el municipio de Jayuya será el primer ayuntamiento con una planta para el manejo de desperdicios sólidos, su recogido, trituración, embalaje y compostaje. Esto significa que sería la primera planta que reduce su basura a un máximo, lo que a su vez daría paso a otras alternativas para generar energía renovable. Gloria Ruiz Quilan habló con la administración municipal y ahora nos trae los detalles. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Explícanos el concepto de esta nueva planta. ¿Cómo es que se manejaría la basura cuando se inaugure?
Pues según nos explicó el alcalde Jorge González, quien lleva más de 20 años en la poltrona municipal, este es un proyecto que promete ser amigable con el ambiente y que también estaría beneficiando no solamente al municipio económicamente, sino también a otros municipios que tendrían al alcance esta nueva tecnología. Se trata de un almacén donde se recibiría la basura, se separaría para rescatar materiales que se puedan reciclar como el plástico, el cartón y el vidrio, y esos materiales se llevarían a otros lugares que puedan ser reciclados. Y también se haría lo mismo con los neumáticos. En ese sentido, la basura que quede sería compactada y se convertirían en pequeños bloques con una impermeabilización que no afectaría el terreno, según explicó el alcalde. Este almacén estaría ubicado aledaño al vertedero de Jayuya, que tiene unas 70 cuerdas de expansión, y la trinchera actual es solo de 13 cuerdas. Por ende, el alcalde Jayuya no entiende que la nueva planta extenderá la vida útil de este vertedero en alrededor de 35 años en cumplimiento con agencias reguladoras. El proyecto lo han denominado como Jayuya Siempre Verde y será financiado con 29.6 millones provenientes del Departamento de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que se conoce en inglés como USDA. Otros 2 millones de dólares provienen de la ley del Plan de Rescate estadounidense, también fondos federales, pero en este caso asignados por el gobierno de Puerto Rico.
Además de Jayuya, ¿hay otros municipios que se podrían beneficiar de la planta?
Eso es correcto. Con la construcción de esta planta, como dije, aledaña al vertedero, podrá servir Jayuya a otros pueblos vecinos como Ciales, Adjunta y Utuado, permitiendo que el ayuntamiento reciba ingresos adicionales. El alcalde recordó que en el pasado el vertedero de Jayuya también le servía al municipio de Jayuya, pero eso se descontinuó para poder rendir la vida útil de ese lugar y destinar ese espacio solo para los jayuyanos y sus desperdicios sólidos. Al momento, la vida útil de este vertedero de Jayuya es de 2 a 3 años, por lo que para González este proyecto es sumamente importante.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
A continuación, un estudio revela una reducción en los cernimientos de varios tipos de cáncer en Puerto Rico. Pero primero, una breve pausa.
Esta semana en Torres Cotay entrevista. El luiseño Daniel Lin Ramos, uno de los artistas puertorriqueños más destacados en su disciplina, nos habla de su proceso creativo y el camino que lo llevó a ganar la beca MacArthur, también conocida como la beca de los genios. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcasts.
Un estudio sobre las reclamaciones realizadas por pacientes de Medicaid en Puerto Rico reveló que entre 2016 y 2021 hubo una reducción en los cernimientos de los cánceres de mama y colorrectal. De acuerdo con salubristas, esta baja podría complicar el tratamiento de estas enfermedades y aumentar la tasa de mortalidad en los próximos años. Marga Párez Arroyo trabajó esta historia y ahora nos habla al respecto. Marga, saludos.
Saludos, Valeria, a todos los que nos escuchan.
¿Por qué expertos en el campo médico llegaron a esta conclusión?
Pues mira, Valeria, como cada vez que ocurre alguna emergencia de salud, alguna crisis o algún evento pues no anticipado, ¿verdad? No esperado, pues luego pues se realizan una serie de análisis para aprender de las lecciones, ¿verdad? Aprender de lo malo, de lo bueno, cómo mejorar en una futura ocasión ante una situación similar. Así que así ocurrió, ¿verdad? En eventos significativos que han ocurrido en Puerto Rico recientemente, como lo es la pandemia de COVID, que todavía continúa a pesar de que la declaración de emergencia pues ya terminó, según lo declaró el presidente de Estados Unidos en mayo de este año. Y otros eventos que también han afectado a Puerto Rico recientemente, como los terremotos ocurridos a principios de 2020 y en el 2017 el huracán María. Un grupo de científicos de Puerto Rico realizó un estudio llamado Utilización de pruebas de detección de cáncer de mama y colorrectal después del huracán María y la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico, y encontró precisamente que estos eventos particulares que mencionan, que volviendo el huracán y la pandemia, ocasionaron una serie de retrasos en las pruebas, en los screenings, ¿verdad? Las pruebas de discernimiento que son rutinarias para hombres y mujeres para, de prevención, para identificar temprano pues, algún tipo de cáncer que tengan, en este caso pues, de mama y de colorrectal. El evento que disparó esto, ¿verdad? El disparador fue pues, después de estos eventos hubo una interrupción en los servicios de salud. Después del huracán María, pues sabemos que estuvimos varios meses sin el sistema de servicio eléctrico confiable. Y luego de la pandemia, pues de la aclaración de la pandemia, pues hubo un lockdown, ¿verdad? Que prácticamente aquí causó un cierre del país, de diferentes sectores. Y pues eso directamente afectó las facilidades de salud. Las personas pues prácticamente iban pues a atenderse a alguna emergencia y verdad, cuando era prácticamente inevitable, porque había mucho, mucho temor, ¿no? De contagio. Así que eso pues es lo que encontró entonces el estudio, pues que eventualmente las personas no se realizaron las pruebas de discernimiento que tenían que hacerse acorde a los recomendados por las autoridades de saludistas. Y entonces esto está causando que hoy en día se estén diagnosticando casos tardíos y en etapas más tarde, lo que, ¿verdad? Para el paciente pues, no es bueno pues, con relación a si quiere tener una mejoría, ¿no? Y una curación del todo de esta enfermedad.
¿Y qué consecuencia a largo plazo podría representar un diagnóstico tardío de cáncer?
Pues un diagnóstico tardío es nefasto, es súper negativo para cualquier enfermedad, pero más aún para el cáncer. Para este artículo, ¿verdad? Entrevistamos, por ejemplo, al doctor Pedro Sullivan, y el doctor Pedro Sullivan, él es hematólogo. Él nos menciona, por ejemplo, que un diagnóstico tardío, pues obviamente causa tropiezos en los tratamientos. Causa que empezando, ¿verdad? Como mencioné previamente, que puede que el estadio sea un estadio más avanzado de la enfermedad, puede ser causante de otras comorbilidades o enfermedades haya tenido el paciente, quizá las tenía, ¿verdad? Por decir alguna. No sé, hipertensión, entre otras, quizá la tenía controlada o diabetes, etcétera, y el diagnóstico de cáncer pues hace que tenga un descontrol de esa enfermedad o que tenga desarrollo de enfermedades nuevas. Así que estas son algunas de las consecuencias. También para este artículo entrevistamos a María Cristi. Ella es de la Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico y ella pues advierte que los gastroenterólogos y los patólogos están lamentablemente encontrando estadios más tarde y en las biopsias pues encontrando pues más cáncer en edades más jóvenes que lo usual. Así que todo esto, pues, siendo el cáncer la segunda causa de muerte en Puerto Rico, después de las enfermedades de corazón, pues es una situación bien preocupante. Y pues aquí, pues, los expertos pues hacen el llamado, ¿verdad? En general, al cual me uno, a que la población pues retome su salud, ya poco a poco lo ha hecho, pero que se vayan a hacer las pruebas rutinarias de cáncer y de otras enfermedades, ¿verdad? Para que no tengan consecuencias luego que lamentar.
Marga, gracias por informarnos.
Muchas gracias, gracias Valeria, gracias a todos los que nos escuchan.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.